Popularizado en los años 70 y años 80 con el auge del género slasher, el término Scream Queen se convirtió en uno de los favoritos de todos los aficionados del género de terror. Hablamos de mujeres que van más allá de lo que dice su título, no de simples personas guapas, damiselas en apuros, no, hablamos de su evolución. Personas inteligentes, con garra, carismáticas y que en definitiva se comen la pantalla cada vez que están y hacen que nosotros, fans más fervientes del género, queramos seguir viendo cómo evoluciona. Hablamos de mujeres como Jamie Lee Curtis, la saga Halloween, hablamos de Heather Langenkamp en Pesadilla en Elm Street, Neve Campbell en Scream y ahora, más recientemente, hablamos hoy concretamente de una persona nacida en el año 1993, de familia, por un lado canadiense, por otro brasileña, iniciando su carrera en el modelaje en Reino Unido para posteriormente dar el salto a Estados Unidos y enamorarnos a todos con su presencia en el género de terror. Hoy en Rayos y Retruécanos repasamos la carrera de Mia Goth. Bueno, Ángel, ¿qué tal? Estamos de vuelta, de regreso, se mantiene la constante semana a semana en Rayos y Retruécanos y me tienes aquí explotado haciendo de maestro de ceremonias semana sí y semana también. ¿Cómo andamos?
Muy bien, grabando aquí en el día, en el primero de mayo, Día del Trabajador, y como sé que tú no tienes que celebrarlo por lo que sea, pues aquí te tengo yo preparado para ponerte a trabajar, amigo mío. Pero además con un tema que sé que te encanta, en que cada vez que ibas a ver una película, pues hacías muchas referencias a que esta persona era la persona a seguir en el género.
Sí, sí, estamos hablando de una Mia Goth, también decía llamada Mia Goth, ¿no? Por este ente que tiene. Y pues es una de las actrices, yo creo, más interesantes que nos han dado los últimos años en el género de terror. Y lo mejor es que tiene carrera por el rato, porque ya hablábamos que es del año 1993, 30 añitos recién cumplidos. Así que jovencita de carrera para largo. Pero antes de meternos a analizar su carrera, Ángel, pues yo te quería preguntar un poquito por sus primeras impresiones, es decir, si tienes algún recuerdo, ¿no?, de cuándo empezaste a verla, cuándo te empezó a llamar la atención y concretamente si a ti es una actriz que te apasione a día de hoy tanto como en mi caso.
Bueno, me encanta que digas que es una chica joven y con mucha carrera por delante, nacida en 1990, porque es como un servidor ahí con... Con muchas opciones.
¿O del 93?
¿Eh? Ah, perdón, del 93. Estoy ya colapsando. Bueno, pues fíjate, a mí realmente hasta ver X en el cine no me había llamado la atención Mia Goth. Ya la había visto en otras películas. De hecho, una de ellas, que es la de Secreto de Marrowbone, a mí quien me destacó fue Anya Taylor-Joy por encima de Mia Goth. Y me quedé con ella en ese momento. Y es un poco así como ahora siempre hablábamos de ella y tal, pero hasta entonces yo no le había puesto el ojo, no me voy a venir aquí de el descubridor ni nada por el estilo, porque creo que se le en nuestro grupito y tal, eres sobre todo tú quien ha estado encima de esa chica sin cejas.
Sí, sí, es que, bueno, ya comentaremos cuando entremos en esta relación en la que entró a nivel profesional con Ty West, con X, Pearl y ahora Maxine, porque, bueno, me parece increíble lo de esta chica, pero bueno, vamos a ponernos como siempre un poquito en contexto. Como bien he comentado en la editorial, nace el 25 de octubre del año 1993, nace en Reino Unido, tiene familia por un lado brasileña y por otro canadiense. Y nada, vive unos pequeños años en Brasil en su infancia, vuelve a Reino Unido y empieza en el mundo del modelaje ya esté bien joven, desde los 13 años, gana dinero y sobre todo ella misma lo describe como una etapa que le sirvió mucho para ganar experiencia delante de cámara, ¿no? Tenemos que durante esta adolescencia compagina estos castings del mundo del modelaje y ya poco a poco se empieza a meter en el tema de la interpretación, todavía residiendo en Reino Unido, porque no es hasta que cumple como los 18 o 20 que finalmente decide mudarse a Estados Unidos, y su primer papel en un largometraje, yo creo que empezando ya bien fuerte, es un papel secundario en las dos películas de Nymphomaniac de Lars von Trier. O sea, que con 16 añitos, Ángel, ¿cómo puede ser? Tú que has visto las películas, ese shock, ¿no?, de empezar en el cine con un director tan crudo, ¿no?, y tan de autor a nivel europeo, como es el caso de von Trier.
Bueno, al menos, aunque sea una película como Nymphomaniac, creo que ya sale en el volumen 2 únicamente. Pero, no, ¿sabes? Es como que tienes, vale, 16 años, que eres joven, te puedes dar de todo, pero no eres una Drew Barrymore metida en ET y luego pasada, pues, por la picadora del mundo del cine a nivel personal, ¿no? A ver, ahí tiene un papel, pues, secundarillo, tal, etcétera, pero bien, porque tienes que estar a la altura dentro de un cine como el de Lars von Trier, que es bastante exigente. Es todo porque juegas eso con una turbiedad, etcétera, y... Como bien te decía antes, esa propia fisonomía de Mia Goth, esa cara al mismo tiempo de, joder, muy atractiva y al mismo tiempo que creo que puede jugar con dar mala... Con dar una sensación de intranquilidad hacia los demás, no de tenerla a ella, ¿no? Es como que a mí me inquieta ver su rostro. Y bueno, ahí bien, o sea, está correcta dentro de una película como esa, pero sobre todo, cuando tienes un título como Nymphomaniac 1 y 2, ahí... ponen el ojo sobre ti, porque son películas muy de culto, la gente que se va a Lars von Trier ya es muy de culto, estas películas son muy provocadoras y bueno, realmente sí que te da que te presten atención, porque no eres simplemente un secundario más dentro de la película de acción de 2007 de Bruce Willis que esté haciendo con Morgan Freeman, sino que bueno, estás ahí en algo un poquito más especial. Me parece buena tirada. O sea, un día estás en un festival de música, te dicen que quieres ser modelo y al rato estás con uno de los directores de cine más controvertidos del mundo. Bueno, Mia Goth empezó, la verdad, bastante bien.
Yo creo que lo que hablas de su físico es clave, ¿no? Porque ya entraremos luego a nivel interpretativo con sus papeles protagonistas, pero pues eso, es como dices tú, es atractiva, ¿no? Empieza en el modelaje, es una persona así delgada, tez clara, no tiene cejas, pero... tiene esa mirada, esa forma de trabajar con la cámara que perturba, ¿no? Pega bastante con la forma de entender el cine de Lars von Trier también, como bien decías, pero ya la ves en cámara y dices, uff, no me termino de fiar de esta persona, por dónde va, por dónde viene, y bueno, ya veremos cómo acaba evolucionando su carrera, porque yo creo que va a seguir bastante en este tipo de género, más incómodo, cine de autor, fantástico, terror, pero se me haría bastante raro, ¿no? Ya hablando de cara al futuro, cuando empieza a cambiar un poquito de registro, porque, bueno, no sé si me la creería en una comedia romántica al uso a Mia Goth como a otras actrices. Como bien decía, se muda eventualmente a Los Ángeles y aquí conoce y se casa con el actor Shia LaBeouf. Se casan por todo lo alto, en Las Vegas, una boda por streaming disfrazado de Elvis, se divorcian, pero solo están separados 2 años y vuelven a juntarse para cuidar de su hijo. Como especialista en el mundo del corazón, Ángel, ¿qué te parece este romance con el amigo LaBeouf?
Bueno, es que a mi Goth no le pareció suficiente ser turbia, pues estando con un director de cine que le llueven esas acusaciones de perpetuador del holocausto, sino que tiene que juntarse también con el que fue el niño bonito de Hollywood en Transformers, siendo el hijo de Indiana Jones. ¿Qué otra película? Ah, bueno, también en Wall Street, también, como ahí el secuad de Gordon Gekko, sino que, o sea, después se convirtió al final en una perla negra. O sea, Shia LaBeouf, que es canceladísimo por mil motivos. A ver, es un tipo que al final siempre es muy problemático, con detenciones desde que tenía la mayoría de edad, con acusaciones de todo tipo. Netflix lo canceló con su última película, lo quitó de en medio. Es un tipo complicado. O sea, tiene... en ese break en el que tuvieron ellos dos, pues ahí, en la relación que tuvo en medio, en ese paréntesis, con acusaciones múltiples de agresión sexual, de un montón de historias, es un tipo muy chungo. Bueno, por lo menos, evidentemente, la fama que se nos ha trasladado de él. Entonces, no hace más que Mia Goth pueda ser como alguien que dentro de muchos años nos pueda contar una historia de terror inspirada en hechos reales, ¿no? Perpetuando un poquito ahí esa turbiedad. Pero sí, a ver, dentro del mundo del cine, dentro del mundo del corazón, pues ahí tienes al final un poquito más para construir su leyenda, que ha empezado bien. Esperemos que, ¿sabes?, que después pase el tiempo y que hablemos en buenos términos de eso, ¿no? En plan de que no, nos permita dar juego.
Esperemos que así sea. Efectivamente, Mia Goth ya con una familia, con una pareja en Estados Unidos, empieza a trabajar más en Hollywood, no solo producciones europeas, sino también producciones americanas, algunos títulos con el género de películas de supervivencia, ¿no? Con The Survivalist, Everest. Y hablabas y me viene como anillo al dedo, Ángel, que decías que Shia LaBeouf era una perla negra. Y yo creo que uno de los primeros títulos destacados que tiene ya Mia Goth, con un papel secundario, pero que un poquito ya más de metraje y de minutos dentro de la película, es con A Cure for Wellness, La Cura del Bienestar, del año 2016. Y digo que me viene como anillo al dedo el término perla negra, porque tenemos dirigiendo a Gore Verbinski, en la mente, la dirección detrás de toda la saga de Piratas del Caribe, también del remake de The Ring, de Ringu, la película japonesa. Y bueno, tenemos una peli, yo sé, Ángel, que a ti no te gustó tanto como a mí. A mí la verdad que es una peli que me ha fascinado mucho. Es como una película medio turbia, ¿no? De como un lugar, un sanatorio al que se van los ricos. Y parece que tienes una crítica por ahí. Luego es como muy surrealista toda la peli. Y acaba dando un giro a un terror gótico al final que parece que no pega nada con el tono del resto. Es una peli larga, como de 150 minutos, una cosa así. Pero aquí a Mia Goth ya la vemos con un papel al principio que parece más secundario. Hablamos mucho, ¿no?, de ese físico que tiene, esa persona apartada del mundo, y al final pues juega una pieza muy importante en el tercer acto de la película. Entonces yo creo que aquí ya se le empieza a ver en qué tipo de papeles puede encajar bien dentro del género, independiente de que te guste más o menos la película, Ángel.
La verdad es que yo vi la Cura del Bienestar digamos hacia finales del año pasado. Yo ya había visto X, tenía ubicadísima Mia Goth, y sin embargo esa película, que la tenía como desde hace mucho tiempo pendiente en Prime, el día que me la puse, no entré nada en ella. A mí que me gustan las atmósferas turbias y todo eso, no conecté con esta. Y no tenía yo, porque como yo había guardado antes de yo conocer a Mia Goth ya con su tiempo, pues no la tenía ubicada que salía ahí. Cuando salí me sorprendió. Me sorprendió un poco de que yo no la tuviese, pero encajaba perfectamente. Al final, tienes películas que, en mi opinión, pues para mí no es una buena película, aunque sé que a ti te ha encantado y que tienes que hacer películas de estas, así un poco, de meterte metralla, de poder hacer un poquito de demostración de que estás preparada para hacer más vainas de estas y simplemente seguir posicionándote en el género. Por cierto, mencionas a Gore Verbinski, pero no mencionas su, en mi opinión, mejor película, infravalorada película de animación, Rango, para mí muy buena, muy buena. No diré más, ¿eh? Solo echarle una visual que yo me lo paso divertidísimo con ella. Y aquí en el caso de Mia, bueno, sinceramente, considero que es, o sea, está mejor que nuestra actriz protagonista dentro de La Cura del Bienestar, pero sin mucha cosa, ¿no? O sea, creo que era como sueca, Diana, no sé qué historia. Perdón por no tenerme el nombre bien ubicado, pero no, Diana no sé qué, no. Susana, eso. Y que nuestra chica, que es la que pasa más tiempo junto con ella en el metraje, creo que está mucho mejor, o sea que la presencia femenina es la que más destaca. Y que, bueno, le hubiese dado un poquito más de protagonismo a ella, si la historia lo mereciese, sinceramente, pero preferí pasar página.
Bueno, hablas de Susan West. Tú has españolizado el nombre y la has llamado Susana. No pasa nada, te lo compramos, Ángel. Sí. Pero sí, ahí tenemos La Cura del Bienestar. Y en esta etapa de su vida, ¿no?, entre el año 2016 y el año 2018, pues ya digo, tiene un título un poco más relevante, ¿no? Porque a mí La Cura del Bienestar es un título que me gusta bastante, ¿no? Es una ida de olla del amigo Gore Verbinski, y se le fue tanto la olla que al día de hoy no ha dirigido nada más. No sé si es que ya todo el crédito que gana haciendo Pirates.
Voy a hacerte simplemente un paro aquí, pero ¿por qué o sea, cuéntame, ¿por qué esto no lo llegamos a hablar? ¿Por qué te moló tanto La Cura del Bienestar? ¿Por atmósfera? ¿Te pareció buena la historia? Porque es que yo ya te digo, no entré en toda la historia. Me la contaron, dije ok, pero me emocionó como menos 0 unidades.
No sé, yo es una película que tenía muy pendiente porque no la vi en su día, sabía que era muy divisoria y bueno, el fenómeno del cine que tengo aquí, hacen un festival, por así decir, una semana de cine de terror todos los años que recuperan pues títulos antiguos y más recientes y proyectaron La cura del bienestar. Y yo pensé, hostia, 2 horas y media, el director de Piratas del Caribe, ¿qué me estoy comiendo aquí? Pero no sé, me gustó mucho, o sea, todo lo que es el primer y segundo acto, tan malsano, ¿no? Del tío entrando en un sanatorio, que tú ves que eso no está bien, pero no terminas de entender cómo, que el punto de vista sea este el protagonista, que no terminas de entender qué parte de lo que estás viendo es real, qué parte de lo que estás viendo es ficticio. Y luego el giro del final, que yo creo que es lo que no gusta tanto. A mí me gustó, ¿no? Porque a mí ese rollito terror gótico, como si fuera un reptiliano ahí, una especie de mutante, uno de los protagonistas y todo eso. No sé, me moló que eran como dos cosas que no pegan ni con cola a priori y cómo las mezcla a nivel dirección. No sé, me dejó bastante ahí pegado a la pantalla, ¿sabes? ¿Por qué? Pues a veces no es lógico por qué nos gustan las cosas. Creo que es la mejor forma que tengo de decírtelo, ¿no? ¿No te parece que es, por lo menos es curioso el tema, independientemente de lo que luego entres? Yo pensaba que te gustaría más, porque temas que van de ricos y que les puten y todo eso te suelen gustar.
Sí, es como género, putear a ricos es interesante, ¿no? A ver, me quedé un poco, yo creo que en la construcción de la atmósfera, en el tono, es donde yo me quedé out. Yo no tuve ningún problema con el final. Lo que pasa es que cuando llegas al final, después de, como dices tú, 150 minutos, yo llevo pues 150 minutos fuerísima y bostezando directamente, ¿sabes? En ningún momento sentí como ese enganche y además, Gore Verbinski dirige... con bastante soltura generalmente, y yo no me sentí ni atrapado, ni envuelto, ni tal, pero, pues te digo, yo al final le puse un 4 y dije, bueno, pues no me gustó la película, me quedé super out, tú le cascaste un sobresaliente a la película, y yo, o sea, toma, sí es divisoria, o sea, a ver, no, voy a ser claro, no le casqué un 1 ni nada por el estilo, ni la odié, ni nada por el estilo, simplemente dije, bueno, pues una peli más, no he entrado en ella, y ya está, pero que, ¿sabes? Que me costaba ver esa cosa de wow, de que emocionase tantísimo, siendo yo fan de lo turbio. A lo mejor tampoco tenía yo el día al momento y a lo mejor pues oye, amerita una revisión, ¿no? Pero bueno, nada, eso, que me quede un poquito fuera. Pero nada más, le damos para adelante, seguimos con esto.
Pues ya te digo, se ve que la mayoría de gente pensaba como tú porque el pobre de Verbinski no ha vuelto a dirigir nada y la peli de 2016, así que F en el chat. Y como bien comentaba, entre 2016 y 2018 tiene varios títulos, tiene La cura del bienestar ya con un director bien posicionado como es Gore Verbinski, es decir, gente que ya tiene un nombre en la industria dentro de Hollywood. En 2018 conoce a Luca Guadagnino, con el que mantendría una relación a nivel profesional porque trabajaría también en otro film ya fuera del género, y participa en el remake de Suspiria, que yo sé que tú no lo has visto. A mí el remake de Suspiria, soy de esas personas que le gustó, o sea, soy un fan enfervorecido de Suspiria de Dario Argento original, me parece una de las obras cumbre del género en el siglo XX, pero el remake me gustó, y bueno, tiene un papel secundario, no es la protagonista, pero también lo hace bastante bien. Pero yo por la peli que te quería preguntar, porque tampoco creo que venga aquí a cuento para darme a hablar de Suspiria, tampoco es una peli que me emocione tanto como para hacer aquí un speech, yo te quería preguntar por otro título que en mi mente no existía, que es una película del año 2017, que creo que ya tiene un rol más protagonista ella, que se llama El secreto de Marrowbone, que dirige Sergio G. Sánchez, que es el guionista del Orfanato, y es la típica producción española con un reparto de actores extranjeros. Está Anna Taylor-Joy, está Mia Goth y demás, y veo que tampoco la tiene suspendida en Film Affinity. Entonces te quería preguntar por esta peli, y cuando la viste en esa época en la que Mia Goth todavía no era alguien dentro de la industria, si recuerdas algo de aquella interpretación, porque pues, el póster parece que tiene un rol más protagonista.
Bueno, antes que nada, Suspiria es como... lleva no tanto tiempo como La cura del bienestar, pero por ahí andará en mi lista de Prime Video, que yo creo que fue como la primera plataforma que la sacó, yo creo que aún se mantiene ahí, y además es que tiene, fíjate, al final una de las, o sea, como tres de las caras que han sido muy importantes en los últimos 5 años en el cine, en las producciones, o sea, como gente, chicas muy de moda, como ha sido Mia Goth en este caso, Chloe Grace Moretz y también Dakota Jones. Bueno, no vamos a hablar evidentemente de Tilda Swinton, que es una veterana, ¿no? Pero es como que tiene ya muchas cosas ahí para poder empezar a funcionar, ¿no? Ya solo entre las principales. Y si nos vamos al secreto de Marrowbone, pues yo te digo, si en el póster tiene protagonismo, no, yo creo que es porque es una chica alta.
Es como, ¿sabes? Es como la cura del bienestar, porque el póster de la cura del bienestar es Mia Goth en la especie de bañera con las anguilas que tienen y tal.
Sí, 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 luego, muy como...
Y luego no protagoniza, ¿no? Es como que la pone en el póster porque es modelo y luce bien, ¿no? Por así decirlo.
El póster yo entiendo que es como que hace un poquito de referencia al clásico póster de lo que la verdad esconde, ¿no? Se me hacía un poquito en ese pensamiento. Pero en El secreto de Marrowbone me destaca más Anya Taylor-Joy, por ejemplo. O sea, es alguien que me llama más la atención y dices tú, hostia, es verdad, tienes una producción española que en ese momento es como que se llevaba así un poco, pues decías tú, El orfanato, tal, pero en ese momento también estaba pues Lo imposible también, llevar a gente ahí con, bueno, veníamos un poquito de esa experiencia, ¿no? De producciones con actores extranjeros, intentar traerte aquí a la peña, porque ten en cuenta que 2017, esta película seguro que se rodó en el 16 o lo que sea, veníamos un poquito de unos años muy complicados para las salas de cine. Y es como que el cine español no te tenían peso para hacer terror. Consideraban que las películas de cine español eran como muy flojitas, muy gamberras, pero gamberras en plan cutres y tal. Entonces, como que, bueno, necesitabas llevarle algo a las productoras que pudieses justificar con eso. Y es que piensa que 2012, sobre todo 2012, fue un año durísimo en salas, la gente intentando reubicarse, el 3D no terminó de arrancar y toda la vaina, y entonces, pues bueno, pues hacían estas apuestas. La película, buena, o sea, no es que no la tenga suspensa, para mí la película me entró muy bien, y pues viendo aquí mi Film Affinity, la tenía en su momento ahí con un 6, la gente opinó más o menos como yo, tenía ahí una media de 6,2, yo salí bastante satisfecho de ella, o sea, la vi en el cine sin ningún tipo de expectativas y me llevé una grata sorpresa, cuando dentro del género de terror tampoco es mi estilo, pero se la recomendaría a cualquiera, le echas una buena visual y te pasas ahí un buen rato, pero no, una vez más, Mia Goth debería ser protagonista o debería estar en un rol protagonista que me llamase la atención, pero no me termina de destacar y yo creo que simplemente es porque no tiene un papel de acorde, porque en todas estas yo creo que simplemente es que tampoco se le da el rango de ella poder expresarse, o sea, en el momento en el que tú tienes un ex donde ella puede destacar y luego evidentemente le haces una película a su medida como es Pearl, ay, quedas flipado. O sea, yo creo que en las anteriores simplemente es una cuestión de que sus circunstancias es, estoy haciendo como calentamiento, no entras como la estrella del equipo cuando te fichan, sino que estás ahí de recoger pelotas, haciendo un poquito de secundario, y bueno, a veces no, a veces eres Chris Hemsworth, te dicen puede ser usted Thor, y entonces pues lo petas siempre, pero no va siempre va a ser el caso, ¿no? Y en este me parece que es lo mismo. A ver, hasta ahora estamos ahí en un rango de buenas películas que tú puedes hacer el revisionado de la carrera de Mia, y no las vas a sufrir, o sea, Nymphomaniac, salvo que seas muy aprensivo, te puedes ver las dos y no es que lo vayas a pasar bien, pero yo las considero unas buenas películas, o sea, muy interesantes. Comentamos también eso, La cura al bienestar, a mí no me gustó, a ti te gustó mucho, o sea, hay como posibilidades 50-50 de que la disfrutes, ¿no? El secreto de Marrowbone es una película buena, que la vas a pasar bien con ella. Suspiria, joder, por eso tú hablas bien de ella, estaría interesante. Con Luca hizo también hoy un mediometraje con Julianne Moore, que lo tenía ahí, pendientillo, pero como me da un poco de pereza, porque juega un poquito ahí con el tema edad, y digo, me gusta más cuando eres el que ataca a los adolescentes en un verano apasionado, ¿no? Bueno, pues, no sé, después tiene algunas cositas más, tiene una que vi hace un par de años de ella, que un poquito ya entrando en 2020, una vez más también como muy, 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 muy secundaria, que es la del Diablo a todas horas, que ahí ya ella más consolidada haciendo estos papeles, joder, no eres la protagonista, pero casi, o sea, El secreto de Marrowbone prácticamente sí, La cura del bienestar es como la segunda chica que más aparece, o la primera chica que más aparece, o sea, tienes dos personajes femeninos ahí que se alternan así un poco, y tal. Pero en El diablo a todas horas estás como súper secundaria, como casi un cameo. Una película también interesante, protagonizada por Tom Holland. También sale uno de los Skarsgård. En este caso creo que es el Skarsgård que sale en John Wick. Creo que es el malo de John Wick, capítulo 4.
Bill, es el payaso, es Pennywise.
Ah, vale, pues sí, pues es Bill Skarsgård, no es el Alexander que saldría con Mia Goth un poquito más adelante en otra película que comentamos. O sea, que si queréis poneros en situación de lo que hace Mia antes de hacer X, pues os lo pasáis bien, o sea, no tiene una mala filmografía, pero yo creo que aunque ella va teniendo proyectos donde la pueden encajar bien, por lo que decías tú, por su fisionomía, le ayuda mucho, su presencia inquietante, o sea, es una persona que tiene planta, que transmite, que está bien, que tal, pero que creo que no le han hecho cosas que le hagan justicia para luego ella demostrar lo que ha demostrado posterior en películas como las que vamos a comentar a continuación, que es donde ella empieza ahí a dar un poco rienda suelta a su talento.
Sí, sí, yo creo que tiene como estos primeros 8 años de su carrera profesional, que es ir asentándote, dar el salto primero de Europa a Estados Unidos y sobre todo tiene la oportunidad, yo creo que a nivel profesional, de trabajar con grandes nombres, ya no solo en reparto, con actrices, con actores importantes, sino conocer incluso a directores en proyectos relevantes, ¿no? Que incluso aunque seas un secundario, te ayuda a posicionarte para ir ganando escaloncitos. Y así es como llegamos al momento en el que realmente, ¿no?, después de estar jugueteando con estos roles más secundarios, probando distintos géneros, se ve que en El Terror es donde más encaja por esta presencia, este carisma inquietante que tiene. Llegamos a la pandemia, llegamos al año 2020 y el director Ty West, director de cine de terror, que también es de cine de terror, pero no tan mayoritario, ¿no? Es un director de terror bastante reconocido en esta nueva ola del terror más contemporáneo aquí en el siglo XXI, pero no tiene esos súper, súper taquillazos, y decide castearla como protagonista absoluta de X, su película, que incluso llegó a salas en España, no algo habitual en la filmografía de Ty West, en el año 2022. Graban durante la pandemia y tenemos este homenaje a La Matanza de Texas, ¿no? Con un grupo de chavales que quieren empezar en la industria del porno y van a un pueblo rural en los años 70 y se encuentran con una pareja de abueletes, con Pearl y su marido, que se la van a liar por la noche. Tenemos una película en la que no solo ya tenemos aquí a Mia Goth con ese super papel, sino aquí es cuando empieza también, antes del boom, del fenómeno de Wednesday, de la serie de Tim Burton, Jenna Ortega también en un papel secundario, mismo año que hace Scream, tenemos a Brittany Snow por ahí, y ya digo, X es una película en la que Mia Goth realmente saca a relucir todo su potencial, no solo como Scream Queen, como esa Soul Survivor, como esa tipa fuerte, decidida, con más líneas de diálogo, con más tiempo en pantalla, sino que hablábamos de Suspiria antes, como ya hiciera Tilda Swinton, ¿no?, que hace dos papeles en Suspiria con maquillaje, aquí tenemos a Mia haciendo de Maxine, que es la protagonista, la chavala joven que participa en esta productora de bajo presupuesto de la industria del cine para adultos, pero también se embadurna de kilos de maquillaje para hacer del villano de la película, la villana en este caso, que sería Pearl, una abuela con un deseo sexual reprimido, tremendo, y ganas de fiesta. Fue una de las películas, sinceramente, Ángel, con las que mejor me lo pasé el año pasado. Me pareció un homenaje, incluso empezando con ese plano a 4/3 y luego abriéndose, un enlace súper divertido. Y yo creo que aquí es definitivamente donde se empieza a ver el potencial que tiene ella como actriz protagonista.
Claro, es que tienes que tener en cuenta, Alex Jiménez, porque antes es como que lo comentaste, como, bueno, vamos a poner en situación a Mia Goth, toda la vaina, pero no tienes en cuenta que cuando sale X, cuando tienes esa idea, cuando Ty West dice vamos a tener a Mia, cuando está un buen momento, que es el momento de alejarse de Shia LaBeouf, que es cuando lo dejan, entonces de repente su carrera despega. ¿Por qué está haciendo papeles que no son tan espectaculares? ¿Por qué está cerca de este hombre? Es un agujero negro. No, fuera bromas ya, o no. El caso es que aquí ya se sitúa muy, muy bien. O sea, tú de repente tienes a una protagonista dentro de eso, de grupetes de amigos de siempre, una película que, joder, sabes que es un estilo que a mí me gusta mucho. Llega el grupo de amigos adolescentes o jóvenes que están ahí buscando pasárselo bien o hacer de las suyas, lo que sea, y en pocas ocasiones tienes una protagonista que te llame la atención y que no es un grupo, que como es un grupo así más homogéneo con cada uno con sus estereotipos, simplemente son funcionales para que los asesinos luzcan. En este caso, pues tienes a alguien que se sale un poquito de ser simplemente es un objeto funcional, porque, bueno, también el papel de Jenna Ortega está bien, pero el de Mia Goth está mejor que mejor, y consigues posicionarte así nos hacemos así un poquito. A ver, es verdad, Nick Campbell también en Scream. O sea, tú tienes al final un asesino, que es lo que buscas, que sea carismático, ese Ghostface con la llamada inicial, siendo muy cachondo y teniendo esas referencias al cine y queriendo darle una personalidad un poquito diferente, pero al final consigues que también estos actores pues consigan trascender a las muertes de sus compañeros y que sirvan de algo más, que no sea pura carnaza para unas muertes más o menos creativas. Y en este caso, así lo conseguimos, no sé. Muy contento también de este descubrimiento. Una película que, una vez más, o sea, no se lo mencionaste antes y se me ha despistado, A24, haciendo ahí de las suyas en el género. Fíjate que tenemos a Mia, antes comentamos que compartía cast con Anya Taylor-Joy, que también es otra persona que ha estado haciendo películas de terror en su momento, como The Witch, etcétera, que nos han... Oye, pues traído como la imagen de una nueva generación de actrices que te ponen en situación donde yo pensé que también estaba nuestra querida Florence Pugh, porque claro, tenía ahí ese Midsommar, pero después se fue por otros derroteros con Marvel. Esperemos que Mia Goth, que lo comentaremos después, no acabe yendo por ahí y nos traiga más películas como propuestas como estas, ¿no?
Yo creo que se nota que disfruta del género, porque ya digo, o sea, ya meterse en una película como X, viendo de dónde viene, y sobre todo, para mí lo mejor de este 2022 es que tiene dos títulos en los que tiene un rol muy importante, porque bueno, con el tema de la pandemia se fue a grabar Ty West con el equipo de A24 a Australia, porque era la única ciudad en su momento cuando empezó la pandemia que no tenía un lockdown, que no tenía tantas circunstancias, y ahí recrean esa granja donde sucede toda la acción. Y Ty West le propuso a 24, oye, vamos a aprovechar esto y hacemos otra película, que sea una precuela de lo que sucede aquí. Explicamos los orígenes de este villano, de esta Pearl, cuando es más joven. A 24 no tenía el todo claro y Ty West y Mia Goth estuvieron co-escribiendo el guión de la película los primeros días. Antes de empezar a rodar, se lo pasaron a los ejecutivos y le dieron luz verde. Así que Mia Goth se estrenó también en la redacción de guiones con este Pearl, que a diferencia de X, que es más un slasher al uso, aquí tenemos una peli de terror de la que a mí me gusta también, ¿no? De origen de personaje, más dramático, de descenso a los infiernos para que entiendas de dónde viene la locura de esa persona. Yo tuve la suerte de verla en cines porque vino al Festival de Sitges el pasado mes de octubre. Por desgracia, ninguna distribuidora la pilló en España y la película pues ni siquiera ha salido en formato doméstico, pero me pareció un peliculón como la copa de un pino y definitivamente la película en la que Mia Goth da un paso al frente y dice, aquí estoy yo, porque es una película hecha por y para ella, que es una papeleta difícil, porque las pelis en las que sales tú en cada escena, en las que tiene que haber una evolución de personaje de una chica sola, medio loca, convertirse en una serial killer, es muy difícil, hay muchos momentos de plano fijo hacia ella, donde queda toda la presión, que es muy fácil que caigas en la exageración, que no quede del todo serio, pero a mí me atrapó por completo. Y yo, sinceramente, no recordaba una actuación tan potente de una mujer en una película de terror de este Toni Collette en Hereditary en el año 2019. Y yo creo, sinceramente, que si no hubiera coincidido con el año de Todas las en todas partes, que ya llevaba A24 a Michelle Yeoh, probablemente hubieran hecho más push por intentar meter a Mia en esa carrera, por lo menos, a nominaciones a Oscar a Mejor Actriz Principal, porque me parece que es espectacular lo de esta chica en Pearl.
Es una película que en pocas, o sea, en raras ocasiones, tú tienes un planteamiento en el que la película original, donde tienes ese planteamiento de los asesinos, que buscas que sean X o Y, que tengan esta personalidad o Z, sea como un prólogo de lo que es la verdadera película de la saga. O sea, no sé qué nos planteará con Maxine, pero a mí me parece difícil de superarlo de Pearl. Yo entiendo que es la peli buena, o sea, la mejor película de las tres, siendo X una buena película, es un buen género slasher, divertida, entretenida, pues son muertes creativas, no nos olvidemos nunca de su amiga la cocodrila, pero, ¡buah! Pearl es impresionante. Mira, por hablar directamente de la película y no de Mia en la película, porque ya has dicho mucho.
O sea, parece que recursos... sí, la película es Mia Goth, realmente, porque es de estas películas en las que sale prácticamente en el 99% del metraje.
Sí, porque al final la sigue a ella, sigue su punto de vista, todos conocemos lo que conoce. Sí, es que lo estoy pensando, que la vi hace, o sea, para preparar este episodio, y no recuerdo momentos en los que salga el punto de vista de su madre, de menos de su padre, ni de su cuñada. No, no, o sea, única y exclusivamente, creo que es cuando Howard, su marido, sale del autobús y se dirige hacia la casa y se encuentra con todo el Cristo. Bueno, hay un momento que también cuando se encuentra con todo el Cristo la cuñada al entrar allí. Pero ya está, o sea, es un momento súper, nada, unos pocos, menos de un minuto en comparación con todo el resto que es dedicado a ella. Decía, recursos estilísticos de Ty West como esto, el formato cine clásico, yo lo veía y decía, estos son los títulos de inicio de westerns, de bonanza, de alguna cosa, de estas películas de unas sonrisas y lágrimas, y cómo juega ya al principio con el tema súper colorido, o sea, está la saturación bien subidita para hacerte ese contraste. Después la veríamos en Infinity Pool, no sé si decirte que, una vez más, haciendo referencia a su fisionomía, si me gusta más con el pelo más rubio, que va a juego con sus cejas, que no es que no tenga, que son muy rubias y entonces parece que se camuflan con la piel, y entonces que a lo mejor que le queda más acorde, o con el pelo negro, negro, como en Pearl, que resulta hasta más inquietante, ¿no? O sea, pero los fundidos, antes comentábamos eso de otra serie que tenía unos fundidos así fuera de micro, un poco cutres y tal, y sin embargo aquí Ty West apuesta por eso, pero es un ejercicio de mucha personalidad. Tú llevas esto a una sala de cine y te puede salir bien como te puede salir mal. Te puede dar la impresión de cutre para ciertas personas que vaya a ver una película de terror al uso porque están esperando algo, pues por lo menos de los 2000, ¿no? Y esto es como 1960, ahí presentándonos muy bueno, o sea, muy buena lección de todo. Grandísima Pearl, ya te digo, o sea, la gente que se la busque si no sale en salas porque es que no tiene ni fecha de estreno.
No se la espera. A día de hoy, que yo sepa, no hay ninguna distribuidora que la haya pillado. Tristemente sorprendido, ¿no? Porque ya digo, fue una grata sorpresa que pillara Next, tampoco que hiciera especialmente buena taquilla.
Pero es que también viene de A24, que viene de arrasar en todas las categorías principales de los Oscar. O sea, es como sello de calidad, buena presencia en los festivales, actriz de moda, y eso está en un limbo.
Sí, sí, no, es que no tiene ningún tipo de sentido, y sobre todo con el tremendo peliculón que es, aunque sea para una distribución directa por plataforma, ya digo, no sé tampoco me voy a poner a rajar porque no sé cómo funciona el negocio de la distribución en España, pero es que es tremendo, y aparte hablas tú, buen recorrido en festivales, en Sitges estaba fuera de competición Pearl, pero se llevó premio el jurado a mejor actuación Mia Goth y a mejor dirección Ty West, o sea, es que es un tremendo peliculón. Y la verdad que hasta aquí recomendamos encarecidamente a todo el mundo que le esté echando un vistazo. La trilogía del porno, como me gusta a mí llamarla, de Ty West, acabará este año con Maxine. Es decir, tenemos la precuela, Pearl, en la que vemos los orígenes de esta villana. Tenemos X, en la que Pearl y su marido tienen que enfrentarse a estos chavalines que están grabando una porno. Y tras sobrevivir, Maxine, tendremos ya en otra localización, en Los Ángeles, esta tercera película que yo creo que pinta loca, ¿no? Porque en cierto modo, no sé lo que esperas tú, Ángel, pero es la típica película en la que la Scream Queen que quería luchar por sobrevivir, seguro que se le habrá ido la flapa porque después del carrusel Casa de los Horrores por la que tuvo que pasar en ese último acto de X, yo no sé cómo esta persona puede ir ahora a Los Ángeles. Y un poco con reminiscencia, ¿no?, de lo que era Pearl de joven, queriendo ser la estrella que la otra nunca pudo ser. La verdad que por lo menos la premisa a mí me llama bastante la atención, y con lo bien que funcionaron las dos previas, mi voto de confianza lo tiene.
Sí, a ver, el juego en el que, claro, en Pearl te está contando durante todo ese prólogo, ella quiere ser actriz, quiere ser bailarina, quiere ser cantante, quiere ser una estrella del faranduleo, como lo es nuestra mía de la actualidad, que no es actualidad, ¿no? Pero te va a jugar, o sea, que te tengas esa opción de jugar con los paralelismos cuando han sido la actriz de la villana y al mismo tiempo de la heroína, pues tiene su juego, ¿no? Es como al final la Pearl original, vamos a decir, porque la otra puede ser una futura Pearl, se nos hace referencia a que ella ha nacido ya así, que siempre ha sido inquietante, por cierto, una vez más, persona, 30 años haciendo de chavalina y qué bien, ¿eh? O sea, ahí simplemente se me hace eso, ser turbia, pero no se me hace como cuando ves una serie española con gente de 30 años haciendo de teenager, ¿no? O sea, a mí eso no me estaba quitando de medio. O sea, otro punto a favor de Mia God, por cierto, se me ha olvidado comentar, muy bueno el papel de la madre de Mia God en Pearl. O sea, a ver, creo que todas las actuaciones estaban muy bien, el papel de su cuñada también estaba muy bien, pero el de la madre me llamó la atención. O sea, que con poquito, sutil, sencillo, pero como que la dupla que hacían entre las dos te hacía como entender muy bien ese momento. Y el final de Pearl, con la propia Pearl mirando a cámara, que está al mismo tiempo mirando a su marido acabado de llegar, viendo el Cristo que tiene montado.
Y que aguanta todos los créditos en plano fijo, ¿eh? O sea, es una locura eso.
No es una parálisis del plano, es que está grabando y ella sonriendo. Pero es esa sonrisa, que es que la película no acaba hasta que acaban los créditos, desencajándose al mismo tiempo, porque no sabemos lo que le está sucediendo en esa cabeza de esto va para adelante, va para atrás, se va a arrepentir de lo que está viendo, yo creo que está todo correcto, está todo orden, no sabemos cuánta disfasia hay ahí dentro, si le está llegando el aire al cerebro o no, pero espectacular. O sea, es una de estas cosas que sí que te hace que te quedes hasta el final de los créditos sin decir, bueno, voy sacando el teléfono. Buah, impresionante. Y ahora con Maxine, a ver, le tengo ganas. Así como Pearl, por ejemplo, te dije, bah, me da un poco más pereza, porque es como sé que va a estar bien, sé que me va a gustar, me tiene buena pinta, cuando también llevamos una histórica tradición de que cuando se hace los orígenes de los asesinos no tiene por qué salir muy bien, es como rizar un poquito el rizo, a ver si podemos sacar un poquito más de pasta, nos acordamos de Aníbal, el origen del mal, los orígenes de Jason, etcétera.
Hay que pensar que, aquí escriben este guión antes ya de rodar la primera película, entonces como que lo entiende, yo creo que ya el director, como una oportunidad, claro. Pero hay un binomio que no es ha funcionado X, voy a sacar dinero con una historia de orígenes, ¿sabes?
Claro, ahí está su punto fuerte. Y es que además que sea mejor que la original, pero con diferencia. Porque X sí. Está bien, tiene personalidad, no. Pero es que Pearl es muy buena. Sí. Y nada más, eso, yo Maxim, yo ya me dejo llevar a lo que me den. No le pido más que sea por lo menos como X. Si es como X,
sí, no, estoy contento. Está bien, porque tocará ambientación el Hollywood de los años 80, así que ahí estaremos atentos, pero año potente, porque ya digo, tenemos Maxine a puntito de caramelo, está ya en postproducción, y la que sí que se estrenó ya en Sundance, empezó el ciclo de festivales, fue Infinity Pool, y bueno, ya vemos cómo Mia es una musa ya dentro del cine de terror, porque ya comentabas, comparte rol protagonista con el personaje de Alexander Skarsgård, y bajo la dirección de Brandon Cronenberg, es decir, el hijo de un perturbado como es David Cronenberg, que le queremos mucho, solo podía estar más perturbado que él, y tras una irregular antiviral, una Possessor, que a mí la verdad me encantó, ganó incluso en el Festival de Sitges en el año 2018, llega ahora Infinity Pool, género también favorito de Ángel, ricos, que va a algún sitio y le pasan cosas malas, y es una película abiertamente disfrutable, en el que Mia ahora sí tiene un rol coprotagonista, porque el protagonista, el punto de vista es todo el rato de este el personaje de Alexander Skarsgård, pero bastante buena también esta peli, ¿no, Ángel?
Uf, la verdad me sorprendió también para bien. En general, en términos generales, comentaremos un poquito más allá de que hay como una caída en la película. Lo que pasa es que la caída es en el final, sobre todo, si es cuando tienes a veces un problema en esta parte. Como decíamos nosotros, en las 5 horas y 17 minutos de 900, pues en la parte del otoño-invierno hay como que se extiende ahí, que no sé qué más, no pasa nada, porque luego levanta y en la primavera muy bien y tal. Pero aquí, claro, cuando vas hacia el final, te quedas un poquito con la cosa de esto podía haber terminado un poco mejor.
Hizo un delito. Iglesia reducido, ¿no? No he sabido cerrar la película.
Sí, a ver, muy reducido, porque lo de Alice de la Iglesia en películas que son entretenidas y que están bien y que luego las tira por los suelos, eso no tiene nombre. Es que aún me acuerdo la del Cuarto Pasajero, tiene una película normal, divertida, no le pedías mucho. Y tú ya te habías pasado la película, a lo mejor una hora riéndote y pasándotelo bien. Pero tiene que decir, bueno, pues ahora lo voy a incendiar y sale todo mal, pero ni siquiera sale mal con estilo, ¿no? No es como Buzz Lightyear que cae con estilo, no, él no se hunde con estilo, simplemente es muy mediocre esa salida, ¿no? Y en este caso también es una película que aquí me hago, también se sale bastante, como que puede bajar, permitirse bajar a revoluciones de PEL porque no se puede estar siempre tan alto, pero sí que está pues estilo
ex. Está alta, ¿eh? Creo que
está muy alta.
Como que mantiene un poco el personaje, ¿no? De esa saga con Tai, en el sentido de esa persona que está loca, perturbada, misteriosa. Me recordó bastante al personaje de Pearl, en este sentido, el que interpreta aquí Mia Goth, con algunas diferencias. Pero bueno, Infinity Pool, la verdad que a mí estos futuros distópicos, que bebe mucho también de la visión pesimista que tenía de cómo evolucionaba la sociedad su padre, por parte de Brandon Cronenberg, me siguen pareciendo bastante interesantes. Como mínimo, todos los puntos de partida me parecen siempre muy chulos.
Claro, la película... tú lo consideras futuro distópico. Yo lo considero como que es presente, lo que pasa es que tiene un elemento que simplemente no nos coincide realmente con las tecnologías que tenemos ahora.
Bueno, esto también. Futuro distópico, sí. A ver, igual no es un futuro de dentro de 2000 años, pero podría ser 20 años, por ejemplo, ¿sabes?
Es que a lo mejor... Ah, o sea, el punto que te presenta la película, vamos a revelarlo. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Lo decimos, ¿no?
Revelalo. Es una película que no va a tener release aquí en España tampoco, así que para adelante.
Bueno, pues hay una isla ahí como, supongo que está rollo Malasia, por ahí sudeste asiático, por la zona así paradisíaca y tal.
Claro, pero se inspira en una ciudad, como si fuera un poblado de Asia por ahí perdido.
Claro, en el que, bueno, pues tú tienes tu resort de rico donde puedes hacer de todo y como te dicen en los resorts para ricos es hasta este punto de la playa eres nuestra responsabilidad, a partir de aquí es responsabilidad tuya y tienes a gente que odia a los turistas, no sé qué, no sé cuánto, y en ese sitio, pues si tú la lías, si tienes que ir a la cárcel o lo que sea, pues ellos, desde el gobierno, te dicen, bueno, a ver, la has liado, está bien, todos entendemos que los ricos pues hacéis estas cosas de que os creéis por encima de la ley. Sacáis la talonera, nosotros, que os vamos a condenar a muerte, os hacemos un doble y ese doble se muere. Tío, cuando salió esta premisa, yo lo primero que pensé es, al no querer tener presente yo este elemento ciencia ficción que muy ingeniosamente le dan la más mínima importancia a cómo se crea, ni nada por el estilo, ni la tecnología, porque es irrelevante, yo pensé que se iba...
Lo relevante realmente ese
es el conflicto.
La idea que luego plantan este grupo como de sectarios, junkies, de esa sensación de decir, ¿realmente estoy viviendo yo o soy mi doble? Porque le dicen que el doble va a tener su conciencia y sus recuerdos, y me parece como algo súper interesante, ¿no? De cuando tienes tanto dinero, estás por encima del bien y el mal, que puedes hacer crímenes tan atroces como asesinarte y asumir que el que va a estar viviendo por ti va a ser un doble, ¿sabes? O sea, me parece fascinante a nivel concepto.
Sí, el tema aquí es que, como te decía, no le prestan atención a eso, se hace y ya está. Lo que pasa es que cuando se lo estaba diciendo ahí el jefe de policía, yo pensé que me iban a traer la idea de, bueno, pues me traigo a un lugareño de la isla que le he pagado a su familia y le pongo maquillaje, lo que sea, y se lo cargan o algo por el estilo. Pero luego, claro, dices, ah, claro, es que es Brandon Cronenberg, es que no me va a traer algo tan basic. El punto de partida está muy bien, la idea está bastante guay. A mí me parece menos potente que la idea inicial de Antiviral, pero me parece mejor desarrollada y eso nota que tiene un poquito más de tablas y durante toda la película se mantiene bien. Mia Goth, en este caso, nos pone un papel, como dices tú, ese que no sabes por dónde viene, no sabes si está contigo o no está contigo, empieza a enturbiarse la cosa y es un papel, una muy buena dupla con el protagonista, con Skarsgård.
Sí, no, a mí la primera hora me parece asfixiantemente tremenda, ¿no? O sea, cuando estás sufriendo como el protagonista antes de que te comenten todo lo del doble de... Estoy en una isla y te pillan, y cómo te la lían, te hacen toda la treta, te llevan, te separan de tu mujer, que se la pueden estar violando en la sala de al lado, no sé, me pareció tremenda. Luego acaba, bueno, acaba como acaba, tampoco es terrible, pero no, no. Di una ligera bajona. Pero
claro, claro. La película está muy bien, pero no aguanta todo el rato. Le voy a decir una cosa. Estaba ya al principio, simplemente cuando se conocen Mia Goth y Skarsgård y van a cenar a un restaurante chino. O sea, yo estaba viendo esa cena y yo ya sentía la tensión. O sea, trabaja muy bien Brandon Cronenberg.
Trabaja muy bien. Toda esa sensación. Sobre todo, yo, mira, estaba viendo al principio con mi pareja, que no le gusta mucho el cine de género, entonces, pues, a veces ve los prólogos conmigo. Y un ejercicio que me gustó mucho es, por ejemplo, hay una escena en la que cuando se conocen Skarsgård y su pareja, Emma, con Mia Goth y la otra persona, que se los quieren llevar a hacer una excursión. Y entonces, tú en verdad... Estás viendo imágenes bonitas porque están en un descapotable, al sol, pasando por carreteras que son con acantilados, agua y todo, pero la música que te ponen es como una música electrónica, histriónica, tremenda, y es cuando ahí tú mismo del cerebro dices, estoy viendo algo que me debería gustar, pero sé que no me termina de cuadrar del todo, ¿no? Entonces creo que ahí a ese nivel, tanto a nivel dirección como luego el trabajo en banda sonora, está muy bueno para que tú desde el principio seas consciente, igual que el protagonista, que estás como que no todo es tan bueno como parece, ¿sabes? O sea, se nota que hay mano, hay autoría detrás de la dirección.
Sí, tiene bastante personalidad. Yo quedé contento con esta película. O sea, al final le clavé un 6. Me pareció correcta, buena. O sea, correcta y buena puede ser al mismo tiempo, ¿no? O sea, al final cumple, no te falla, no te sientes como defraudado, aunque tenga esa bajada. Porque si la película fuese mediocre como al final y llegásemos al final, no diríamos, va, es una mala película, es un buen entretenimiento. Pero es que la película tiene una primera hora muy buena. Y lo que pasa es que simplemente luego no es tan tan buena, pero simplemente pues para acabar poniendo una película de 6, pasándotelo bien, disfrutando de una hora de muy buena atmósfera y de una muy buena antagonista, como es Miyagot, que es la encargada de siempre de ponerte en tensión. Cuando ella está. No puede pasar nada bueno.
Totalmente. Así que con esto acabamos lo que son los trabajos actuales de Mia. Ya hemos dicho que tiene aquí a falta de fecha de estreno Maxine. Y Mia definitivamente da el salto a nivel billets de su carrera, que nos da alegría con todos los actores. Esperemos que no haga como Florence Pugh y se pierda. Y es que para el año 2024, Ángel da el salto confirmado, el fichaje por parte de Marvel Studios, y es la primera persona confirmada para la nueva película de Blade. ¿Qué impresiones te genera esto?
Pensé que estaban más personas confirmadas, como Mahershala y...
Sí, Mahershala, es verdad. Aaron Pierre y del Roy Little.
Le tengo ganas. Sé que hay otro... Creo que hay otra persona más allí, pero bueno. Mahershala me parece tipo increíble. O sea, me gusta mucho cómo actúa. Y a del Roy Little le tengo bastante cariño. Ha sido por alguna serie de televisión que ha estado ahí. Y yo creo que... Bueno, y por las películas. Pero es que Blade es un superhéroe que le tengo mucho cariño, así que estoy contento de que esté ella ahí presente. Espero simplemente que se haga bien, que, ¿sabes? Que sea algo que tenga un poco, un mínimo de personalidad. O sea, que tiene esa buena gente, que no sea solo la chequera, que en Marvel siempre es complicado. Pero a todo el mundo me gustaría, fuera de las recomendaciones, hacerles la recomendación de ver esa trilogía de Blade, sobre todo la primera película, que durante muchos años yo pensé, bueno, la buena es la segunda, porque está ahí Guillermo del Toro con su estilo del Toro, haciendo súper gamberro, pero con el tiempo y el revisionado me he dado cuenta de que Blade 1 es muy buena. Lo que pasa que pues está a veces con efectos que han envejecido mal y con alguna cosa que tal, pero en los personajes, la soltura que tienen, la naturalidad que se meten entre ellos, un Stephen Dorff increíble, un Wesley Snipes también supernatural. Bueno, no sé, una película que es difícil que se haga tan bien para las pocas expectativas que se tienen sobre ella y con unos estilos y unos recursos que, joder, los valoras. Cuando ves mucho cine y tal, luego te la pones y una película que seguramente para mucha gente pase desapercibida y está muy, muy bien hilada. Y siempre digo, una de las mejores escenas iniciales del cine con el inicio de la discoteca. Y aquí me agoto. Yo contentísimo de que me hagan las delicias del respetable con esta película, que yo pensé que Marvel la iba a dejar para una serie más de Disney Plus, sinceramente. O sea, yo me llevé una alegría cuando me lo dijiste tú, que estaba Mia confirmada para esto, porque no sabía que iba a ser película. Pero bueno, a ver qué papelito le deja aquí a la buena de Miyagot.
Veremos, estaremos atentos comentándolo. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando ya este repaso a la filmografía de Miyagot. Buenos papeles, buenas interpretaciones, buenas películas y una buena camada de recomendaciones, la que os dejamos. Pero hay que acabar con otra recomendación, Ángel, la recomendación de la semana. ¿Y qué tienes que decirnos? ¿Qué debemos ver estos días nosotros?
Bueno, esta semana me he hecho una vista atrás a una película que no voy a recomendar, pero sí me ha recordado a otra película que sí voy a recomendar porque, bueno, esta tiene muchos fallos. No es que tenga muchos fallos, es que la película es mala en general. El director de la película que vi es Vigas Luna, la película que volví a ver es Yo soy la Juani con Dani Martín del Canto del Loco como protagonista y Verónica Echegui. Tiene muchísimas cosas mal esa película, tiene muy pocas cosas bien, pero sí que una de las cosas que me recordó es, bueno, buscando ese cine de Chonis y Canis del 2007 intentando sacar esos referentes dentro del mundo del tuning como su A Todo Gas, película número uno de barrio, película buena que luego deriva en otras cosas, Pues
no te has atrevido ni a puntuarla en Film Affinity, que estaba mirando ahora, Ángel.
Yo soy la Juani.
Sí.
Es que ahora me puedo atrever, pero de calle le clavo un 7 en una casa, ¿eh? O sea, es que hay momentos de Yo soy la Juani que tienen tanto riesgo de decir, pero esto lo haces porque no eres un sinvergüenza y eres un caradura, Vigas Luna, que ibas de director de culto y no lo eres. Pero en cierto, tienes como ciertos destellos que me dan ganas de puntuártelo muy alto, pero realmente la película no la merita, aunque tenga cosas que pueda recordar con más o menos cariño. Pero aprovecho para recordar una cosa que hablando, esto me vino a la cabeza viendo la película, también porque me la habían recordado no hace mucho, pero este momento de sacar la cultura popular, eso, la cani, el choni, bueno, la choni, el cani del barrio, etcétera, en España teníamos una tradición que quedó muy olvidada en los 80, que estaba muy abanderada por Eloy de la Iglesia, director de cine kinky del momento, y tiene como varias películas que yo quiero recomendar ahora mismo y que le recomiendo a la gente, porque es que tiene mucha personalidad con actores y actrices completamente... que no son actores y actrices, gente de la calle que se los ha traído y que ha salido muy bien en términos generales, como son El Pico 2 o, por ejemplo, La Estanquera de Vallecas, que da también título a uno de los discos de Los Chicos del Maíz, pero que lo recomiendo muchísimo. O sea, es un cine que representa lo que es el barrio en su momento, el lumpen, lo que querría haber hecho Vigas Luna con Yo soy la Juani, pero que no le ha salido bien y sin embargo, o sea, ha quedado un producto ese más descafeinado y tal, y sin embargo, películas como El Pico o El Pico 2 son muchísimo más auténticas, divertidas, entretenidas y vistas aún 50 años después, pues bueno, 40 años después, pues siguen siendo buenas películas y eso las quiero dejar sobre la mesa. Alex, ¿qué tienes tú para nosotros?
Pues bueno, yo cerré el mes de abril, que ya dije que era un mes que había muchos estrenos que me interesaban, mucho cine de género y va, venga, no voy a recomendar una película, no quería verla, sabía que iba a salir enfadado, pero intenté abrir un poco la mente, ir con un amigo. No voy a recomendar El Último Esperpento de el gafapasta por excelencia Ari Aster, después de amarle con Hereditary y Midsommar, regaló Bo tiene miedo. Miedo tengo yo de que vayáis a verla y me echéis la culpa por recomendarla, así que no la recomiendo. Buen 2, que le he cascado. Pero los títulos de género que sí quiero recomendar en la línea del divertimento es, por un lado, El exorcista del Papa, con Russell Crowe, que tenía una pinta regular, pero me gusta porque es una peli que no se toma en serio a sí misma. O sea, Russell Crowe paseando en Vespino por Segovia y Roma, matando demonios. Tremenda, o sea, súper divertida. Y luego el remake de Posesión Infernal, bueno, recuela mejor dicho, Posesión Infernal, El Despertar y Evil Dead Rise. Muy bien, iba a ir directamente a HBO Max. Finalmente acabó en salas y me pasé muy bien. Me gustó mucho la película, sí que os la recomiendo, sobre todo porque no quedé tan contento con el remake de Fede Álvarez y aquí sí que me recordó, quizá no al espíritu puramente gamberro de Terroríficamente Muertos y El Grito de las Tinieblas, pero sí a la posesión infernal original, en la que, a pesar de ser una película de miedo, pues los Deadites, ¿no? Los poseídos son gente con este humor negro, que insulta, que realmente se las quiere hacer pasar putas a los protagonistas, y eso sí que está presente aquí, así que buen trabajo de Lee Cronin, ahí quedaría mi recomendación. Ángel, ¿quieres añadir algo más o vamos cerrando esto?
A ver, está bien que Ailes al final con una película de Ari Aster, que como ya mencionamos antes, que bien hilamos en ciertas cosas, pues nos trajo una Florence Pugh que pensábamos que sí, resulta que no, no siguió adelante dentro del género de terror, para ya aventurarnos que Miyago tarde o temprano se nos saldrá de ahí y se hará películas de Marvel y de películas después de cualquier otra cosa, de los Minions, yo que sé, alguna vaina así. Así que nada más, te dejo ya cerrar este episodio y nos vamos hasta la semana que viene.
Bueno, si Mía se pasa a otro género, tendremos este podcast para ir de eruditos, de que nosotros la seguíamos desde sus inicios.
Que nos dice, perdón, que nos dice que ahora que no está Ana, que es un podcast de listos.
Me hace gracia porque Ana ha visto como 20 veces más películas que yo y sabe mucho más de cine, pero se ve que a veces solo por el tono ya parece que
es
vamos
porque es porque tienes bigote.
Sí, no lo veis, pero aquí tengo un estúpido y sensual bigote. que acompaña mi cara. Con esto terminamos ahora sí el episodio de esta semana. Recordad que nos podéis seguir en Twitter en @RayosPodcast. Tenéis también Rayos Movies en TikTok con algún que otro vídeo. Pero sobre todo lo que agradecemos es esas 5 estrellas en Spotify, esas 5 estrellas en iTunes, o que nos suscribáis, que nos recomendéis en cualquiera de las plataformas de podcast favoritos. Esto ha sido el episodio de esta semana. Nos vemos en 7 días aquí en Rayos y Retruécanos.